La Gabarra en Radio Popular.
Vamos ya con la Gabarra. Nos iremos hasta, pues yo calculo que las 3 y 20 aproximadamente, porque a las 3 habla Ernesto Valverde, y una vez que hable el Chingurri, queremos aquí pues hacer un pequeño resumen y opinar de lo que nos haya dicho el técnico rojiblanco. No vamos a dejarlo ahí, ¿eh?, como eso. Usted habla y ya, ala, cerramos aquí y pasamos al básquet. No, no son formas. A ser el Orrega, que no, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Estás pues de acuerdo, no?
Habrá que estarlo.
Habrá que estarlo, ¿eh? ¿Qué remedio?
Si se nos ha agendado así.
¿Eh? Ya veis que empezamos un poquito más tarde, aunque bueno, este horario no es inhabitual, ¿eh?, vamos a decirlo todo. Así que nada, que bienvenido, ¿eh?, como siempre, mister.
Un placer.
Otro mister, otra pizarra, Mikel Azcorra, Arrachaldeón.
Arrastión, creo que tenías que haber presentado primero a...
No, pero eso para el final, para el final. Hemos ido de una pizarra a otra y ahora dejamos aquí... a un buen amigo, ¿eh?, que además ya sabes que siempre nos incendia el WhatsApp. Para bien y para mal, ¿eh?, vamos a decirlo todo. Miguel, ¿qué tal estás?
Es un crack. Yo muy bien.
Tú estás muy bien.
Todo muy bien.
Esa matización, que es porque el equipo no tanto, ¿o qué?
Ah, el equipo no tanto.
Yo bien, digo, uy.
No.
Ah, vale.
No, por ahí, pero el equipo no tanto, ¿no?
Vale.
Vamos con listas. Vamos.
Vale, perfecto. Óscar Ruiz.
No, perfecto no, ¿eh?
Ah, bien, vale. Óscar Ruiz, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bienvenido. 5 o 6 meses, no sé, la última vez hace ya mucho. ¿No?
Sí, bueno, es cierto, hay que decir para los haters que llevamos casi un mes intentando...
No, es verdad, las agendas no han cuadrado.
Eso
y esta
es,
vez sí.
Sí, sí.
Pero eso, haters, a ver, que tienes de todo. Ya sabes que hay gente que no, que dice, pues Oscar no, no me gusta.
No vuelves.
Y hay otro todo
lo problema.
Hay gente que es todo lo contrario, que dice... Pero es más, alguno preguntaba estas semanas atrás, oye, ¿cuándo vuelve Oscar? ¿Dónde está? Estaban muy preocupados.
No me han vetado, no me...
Oye, de todas maneras, estarás tranquilo. Terceros en Champions, 16 puntos, 16 bacalaos, 4 goles encajados. Esto funciona bien.
Sí, sí. O sea, el equipo está bien. La verdad es que en cuanto al plano futbolístico, no podemos tener mucha queja. Esos puntos que se nos han ido en casa, ¿no? Que esperemos que no tengamos, bueno, que acordarnos, sí, a... Pero es cierto
los
que...
con el Mallorca, los 3 con el Español.
Eso es, sí, pero bueno, fuera...
Pleno, sería un pleno.
Claro, ya, bueno, sí.
Fuera
eso pueden decirlo muchos equipos también, ¿no? No sé, que al final...
Pero que eso, a ver, no hay que engañarnos, y el calendario que ha tenido el Athletic este inicio de temporada, creo que de 9 eran 7 en casa, ¿no? O algo así.
De 7-5.
7-5, o sea, no sé. Creo que...
Pero bueno, 9-7 te vale también.
Sí, sí, no, a ver, o sea, el equipo ha hecho lo que no ha hecho otras veces, o sea, ha goleado al Cádiz, ha goleado al Elche...
Al Almería.
Eso es... Y yo he discutido mucho, habrá gente que se sorprenda ahora, porque la gente decía, no, es que son una banda, ¿no? Oiga, que esos equipos han jugado contra otros de arriba y no les han sido capaces de meter 4. O sea, hay que darle mérito a lo que ha hecho el equipo, lo que ha sido capaz de conseguir. No es que hemos llegado 4 veces y hemos metido 4 bacalaos, ya, es que otras veces hemos llegado 8 y no hemos metido ninguno. Entonces, o sea, yo le doy el valor que tiene en su justa medida. Yo le doy un 8 hasta ahora al equipo.
Y lo que no te gusta tanto, digo porque al final es la primera vez que vienes en la temporada, entonces para hacer un pequeño resumen así para abrir boca.
La cabezonería de Ernesto con Willy de 9.
¿Con Willy de 9?
Sí, yo no. Y eso que he tenido el mejor inicio bacaladero. Es decir, ya ha metido 3 bacalaos ya. Además, los 3 para abrir el marcador a favor del Atlético.
¿Pero que no lo compras?
En casa no. En casa no. De hecho, yo creo que los puntos contra el Mallorca y el Español se van porque no hay un 9. No hay un rematador.
¿Y tus soluciones? Aquí hay que poner soluciones también.
Bien, la solución.
Desde tu punto de vista.
La solución la tiene en el que había sido el Pichichi de la pretemporada, que según Ernesto solo hacía gol.
El Búfalo.
Bacalao. O sea, que solo tenía eso. Yo creo que para ganar los partidos hay que meter bacalao. Yo creo, ¿eh? No lo sé hasta dónde. Y luego tienes al delantero que te solucionó el partido en Cádiz, que sale y te hace 2 bacalaos, que es Guru, que también ha tenido así una testimonial, no sé. Pero bueno, que sin más, que no...
No, hombre, a ver, pero es que llevamos varias jornadas, 7 concretamente, y aquí Asier y Mikel han hablado, pues eso, tanto la Gabarra como los partidos, ¿no?, de la situación del Athletic, y es tu primera visita a este curso, insisto, con lo cual queremos saber un poco por dónde respiras.
No, sí, me sorprende el ostracismo de ciertos jugadores, pero bueno, algo habrá, o sea, algo habrá.
Vamos a poner nombres.
Villalibre, vencedor. Ah,
bueno, ya, bueno, Villalibre, Guruceta, los has citado, y luego además vencedor.
Vencedor también, sí. No sé, son...
Tárraga.
He de reconocer porque, o sea, cuando le he dado palos porque se los ha merecido, ahora que ha hecho un buen inicio de temporada, que es Vesga, me ha sorprendido. También los otros últimos partidos de Dani García con Ernesto, yo pensé que no lo iba a usar porque no lo fichó cuando estaba en el Eibar. O sea, cuando, la primera etapa de Ernesto lo pudo haber fichado y no lo fichó. Entonces, no sé, que cuando hay que darles palos porque se lo merecen, cuando hay que elogiar su inicio de temporada.
Pero no solo eso, sino que estás encantado de poner ochos y dieces si hace falta.
Sí, yo, vamos, ojalá este año Ernesto sea capaz de romper el gafe y yo qué sé, y nos haga campeones de Copa.
Luego vamos a diseñar el 11, aunque es verdad que con Valverde pues empieza a ser bastante sencillo, ¿no? Alguna pieza que puede estar por ahí, por ejemplo, entre Dani y Vesga. Arriba las cosas parecen muy claras, en defensa también, donde por cierto aparece, digo porque ya ha salido en mensajes de los oyentes, Íñigo Martínez, que siguen insistiendo desde Barcelona, ya dicen que incluso tiene un preacuerdo, ya firmemente, con el Barça para enero. Bueno, luego hablaremos de ello, pero como tenemos aquí a dos entrenadores, Asier Mikel, quiero preguntaros por el Sevilla, un Sevilla en crisis. ¿Qué esperáis el hecho de que estrenen entrenador? Y si nos podemos aprovechar de ello. Tenemos algunos cortes de San Pablo aquí un poco pendientes de escuchar. Hay uno que es muy curioso, habla de las medidas de los campos. Dice que en el fútbol las medidas son más ancho que largo. Luego lo vamos a escuchar. Dice al contrario que el fútbol sala y el baloncesto. Y que el fútbol es más ancho del campo que largo. En fin, esto luego tenemos que medirlo bien, porque a mí las cuentas no me salen. Pero bueno,
no sé dónde juega.
A ver, Asier, ¿qué Sevilla esperas? Porque al final, claro, primero hay que hablar de los rivales siempre, y en este caso de manera especial, pues porque llegamos en un muy buen momento de forma y el Sevilla está en crisis. Y bueno, ha sido una semana bastante surrealista, vamos a decirlo todo.
Sí, pero bueno, se intenta marcar un punto de inflexión. Yo creo que siempre que hay un cese de un entrenador, evidentemente tampoco es, y menos con el Atleti, porque encima la estadística no lo dice, lo de la famosa victoria segura, entrenador nuevo, victoria segura. Los últimos enfrentamientos que ha habido del Atleti con equipos, con entrenadores cesados justo la jornada anterior, creo que lo mínimo que hay en los últimos 20 años creo que es un empate. Pero bueno, independientemente de eso, sí es verdad que parece que hay un cambio de pilas, ¿no? O un intento de cambio de pilas. Entonces, en esa búsqueda de, como os decía, de punto de inflexión, pues quizá no sea ahora el mejor momento para, bueno, el mejor momento. Al final el calendario es el que es. El Sevilla no está en su mejor momento, evidentemente, pero dentro de ese mal momento, pues este, pues quizá es el que les da un poco más de aire, ¿no? Ya se ha tomado una primera iniciativa, que es cambiar de entrenador. A partir de ahí, todo lo que venga en el partido del sábado van a ser cuestiones actitudinales, emocionales, motivacionales.
Ganarse el puesto.
No van a ser cuestiones ni tácticas ni técnicas, ¿no? Entonces, muchas veces eso pues tiene mucho peso y influye en el partido. Pero bueno, el Atleti a lo suyo. Yo creo que el Atleti está con gasolina, eso es importante, y que bajo eso lo que tiene que hacer en el Pijuán es que lo antes posible el rival, el Sevilla en este caso, se dé cuenta pues que el Atleti va a aprovechar, ¿no? en ese río revuelto, y que veamos también pues eso al Atleti, ¿no? que hemos visto fuera de casa, que hemos visto queriendo dominar, que le hemos visto queriendo como siempre robar lo más alto posible, con esa presión tras pérdida constante, con ese acierto, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues que el Sevilla vuelva a mirar otra vez un poquito para atrás y diga, joder, pues hemos cambiado, pero esto viene a ser lo mismo, por lo menos contra estos.
Yo lo que espero es que el Atlético aproveche la dinámica del Sevilla. No le he visto jugar al Sevilla más que un rato, un partido, y bueno, no. Ha habido épocas que tenía buenos resultados, pero tampoco jugaba mejor. No le vi especialmente mal al Sevilla comparando con sus épocas buenas. De todas formas, es un equipo que te puede ganar, claro, porque tiene buenos jugadores, pero los resultados están ahí, o sea que no sé, algo tienen mal. En cuanto a que el cambio de entrenador, pues que o pillar un equipo que está en una racha mala, pues enseguida te sale un jugador y te dice, bueno, algún día se acabará la racha mala y puedes ir contra nosotros. Y si es de racha buena, dice, joder, es que vienen de una racha buena. Tenemos, hay para todo. Y luego lo de Sampoli, no le he oído, pero antes de verle me voy a aventurar. Yo creo que igual lo que se quiere referir es que, como hay fuera de juego, las defensas juegan adelantadas y se juega en espacios cortos, en profundidad.
Yo, claro, para la respuesta hay que entender un poco el fútbol que propone el argentino, ¿eh? Yo por eso lo dejaba antes como una especie de titular, pero luego tiene lógicamente su explicación.
Y digo porque entonces, claro, hay que buscar la anchura, la amplitud para poder buscar luego la profundidad y ganar las espaldas. Y digo porque yo en fútbol sala trabajo mucho la amplitud y la cortedad en el ataque, o sea, poner los cuatro jugadores bastante, o sea, sin colocar una referencia muy alta para provocar que el rival se venga y se pongan lo más en línea posible.
Estás dando muchas pistas, ¿eh?
No, qué va. Y de hecho, como no tenemos fuera juego en fútbol sala, pues nosotros podemos aprovechar mejor que en el fútbol las espaldas. Entonces yo creo que va por ahí, ¿eh? Evidentemente San Poli sabe que los campos de fútbol son más largos que anchos.
Digo, como sabemos todos, ¿eh? Pero era su explicación. Bueno, pues ya que estás en ello, ahora Óscar, te pregunto por el Sevilla, lo que esperas mañana. Vamos a escuchar esa respuesta, San Paoli,
¿eh? En realidad, con la característica del fútbol, que es el único juego, porque el básquet, el fútbol sala, es más largo que ancho. La cancha es más larga que ancha, y es más larga que ancha. El fútbol no. El fútbol es más ancha que larga, porque se juega en 40 metros, en 50 metros, y a lo ancho 70. Siempre. Entonces ahí hay que ver cómo cubrí vos defensivamente el ancho para que no te hagan daño. Equipo que a lo mejor tiene mucha velocidad y tiene muy buen cambio de frente. Todo tiene que ver también mucho con el rival. Entonces a lo mejor juega con línea de 4, pero tiene que descender un extremo para cubrir ese lugar. O sea, ya no es más línea de 4. Es línea de 5 con un extremo. Entonces, claro, yo te puedo decir que todo eso que te estoy contando pasa en el partido. Y a lo mejor será más línea de 6, porque nos hundieron allá y tenemos que cubrir el ancho con 6. Pero por eso digo que a veces hay situaciones que tienen que ver defensivamente con la pelota y el compañero, y que la agresividad para recuperar el balón tiene que ver con la cercanía del balón. O sea, no considero bueno desplazamiento muy largo de gente que se autoelimine. Quiero que el equipo esté junto.
Ahí tienes la explicación, Mikel.
Pues, y de hecho he pensado en otro ejemplo, el rugby, que también fuera de juego se juega, muchas veces es más ancho que largo, pero no el campo, no las posibilidades de juego, sino dónde se desarrolla el juego, que yo creo que se refiere a eso. No, realmente lo ha dicho mal, ha dicho la cancha es...
¿no? ¿En serio lo habéis entendido? Yo no he entendido absolutamente nada.
Yo sí, yo sí he entendido. Sí.
No, te
yo,
veo muy
yo
seguro.
Yo creo por dónde puede ir el hombre
muy
este.
Seguro.
Sí, él dice que quiere que el equipo esté junto, entonces hay que ocupar la amplitud. Claro.
Pero eso, lo que quiere es aprovechar el ancho de la cancha, claro, ¿no? Claro. Siguiendo con sus términos argentinos, ¿no?
En defensa...
Y entonces en ese sentido se acorta el campo. Es un poco la explicación, claro, de cómo ve él el fútbol.
Se supone que defenderá alto, así a corta cancha, y en ataque defenderá ancho porque la altura la decide la defensa. Entonces
igual Óscar ha entendido más. Óscar, ¿qué?
No, sí, es lo que está contando Mikel, que va a jugar tan arriba, va a tirar tan arriba la defensa que van a estar todos muy juntos. O sea, él lo que busca es que haya poco espacio.
Bueno,
o sea,
cuidado, Caparrós está metiendo todos juntos y es echando todos atrás.
Sí, pero Caparrós los encula todo dentro de nuestro área.
Sí.
Esa es la diferencia. San Paoli se va al medio, que por cierto, o sea, San Paoli es entrenador. Habrá quien diga que es bueno y habrá quien diga que es malo. Lo que no es San Paoli es un mago. O sea, el problema del Sevilla es planificación deportiva. O sea,
bueno, pero es que lo ha dicho, que en un día es imposible.
Pero que ni va a cambiar el Sevilla de aquí a que llegue Navidad. O sea, lo que necesita el Sevilla es llegar a enero.
Asier, que es una cuestión más anímica de los jugadores, claro, que, oye, nuevo entrenador, se ponen las pilas y dan un plus, ¿no?
Sí,
y encima jugando en casa, que esa es otra.
Que sí, porque te pueden dar un plus, pero que milagros no hace. O sea, que
pues
yo
eso,
he visto.
Es lo que estamos diciendo.
Que he visto algunos partidos del Sevilla, no enteros, porque no, la verdad, no invitaba. Pero sí, es lo que decía Mikel, que es que el año pasado ya el Sevilla ya. ¿A cómo gana el Sevilla el año pasado aquí?
¿Y cómo pierde hace dos años?
Bueno, sí, también.
También.
Pero bueno, pero el año pasado gana 0-1 con el, que no, yo creo que no ha vuelto a marcar más, Delaney, con el golazo ese, y el Atleti tiene 7-8 ocasiones que Bono salva, pues así muchos de esos partidos, así se mete el Sevilla en Champions y mantean a Lopetegui, pues, o sea, si tú lo compras, ¿sabes? Luego no puedes, y por cierto, no sé si habéis visto las imágenes, a mí me ha dejado totalmente sorprendido, yo no lo había vivido nunca, que te metan 1-4, creo que ganó el Borussia de Dortmund,
sí, 1-4.
¿Cómo está el Pijuan? y se despida Lopetegui. No sé si habéis visto las imágenes, sí, claro, la gente, sí, ovaciones.
Y el abrazo con Monchi.
Me pareció muy surrealista.
Y saliendo, es que no, Monchi, es, y Monchi sacando a Lopetegui. O sea, sí, el que te está cortando la cabeza, sí, sí, te saca, sí, sí, para que... No, o sea,
me pareció surrealista todo.
Yo no, yo de verdad, yo en casa...
Yo creo que en el caso de Lopetegui le aplaude pues porque es su despedida.
Porque entiende que el problema no es suyo, es del que está más arriba y del de arriba del todo.
Y haciendo un balance de estos años que ha estado allí. Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es como la nota de fin de curso, bueno, ya te vas, te aplaudimos. Como y evidentemente ahí hay un segundo mensaje que va para Monchi y para el palco.
Claro, claro, pero todo tan, yo no lo había vivido nunca, yo no recuerdo si hay alguien que lo haya visto. O sea, yo me quedé, yo decía, Dios, nada, es una película de los hermanos Marx lo que estoy viendo. O sea,
ayer algo decías.
Sí, que era totalmente surrealista. O sea, era como cuando España el gladiador ya comido por los leones, ¿no? Maravilloso.
O sea, pues, nos hemos pasado así, muy bien.
Circo total, circo total. Pero bueno, oye, es su problema. Ahora mismo no es el nuestro. Pero es verdad que en el mundo del fútbol, cuando hay que colocar el foco, ya sabes dónde se coloca. Y se coloca en el banquillo, evidentemente. Y esto se ha vuelto ya tan surrealista en ese aspecto que hasta el que toma las decisiones de colocar al propio entrenador se puede tirar ahí temporadas, temporadas y temporadas. Así no lo cuestiona nadie.
Sí, pero esto es una cuestión efecto dominó. Es decir, has hecho ya el relevo en el banquillo, el siguiente eres tú.
Ya veremos.
Y el siguiente el de arriba.
Ya veremos.
Bueno,
ya veremos.
No siempre se cumple, eso está claro. Pero que es como que sigan las cosas mal. Vale, pero así es, como sigan las cosas mal, que van a cargarse a San Paoli y traen a otro.
Pues igual sí.
Y los que deciden, bueno, ya te digo yo pues que sí. No. Pero bueno, ¿qué es el problema del Sevilla? Que además estamos hablando para aprovecharnos mañana de esa situación. Lo que pasa en Sevilla nos importa entre poco y nada.
Yo, de hecho, la foto, que lo he visto en el móvil, alguna cosa, yo pensaba que era una foto... Claro, me extrañaba que usase una foto anterior.
Dices el abrazo, el abrazo de Lopetegui y Monchi.
El abrazo, yo decía, no, me extrañaba que usase una foto anterior, pero más me extrañaba que hubiese un abrazo. Y por hacer de abogado al diablo, Monchi muy seguro estaba para bajar a hacer eso. O sea, no sé.
Por eso os lo digo. Por eso os digo que puede cargarse a todos los que quiera y a uno más.
No, pero digo seguro. Pero
igual, igual es el que domina ahora mismo.
Pero hay un límite.
No, me refiero
dónde está, claro.
Aparte de lo que dice Asier, que sí, que está bien. No, me refiero ante la reacción que tuviese Lopetegui. Porque salir ahí, delante de un montón de gente, a que igual te dicen... bueno, no voy a decirlo, o que te hagan un gesto despectivo.
O que te abucheen, o lo que sea, sí, o que la gente saque la rabia que llevaba de después de las vergonzantes actuaciones del Sevilla en casa.
Imaginar un gesto de Lopetegui con la mano de déjame en paz, ahí delante de todo el mundo. Lo entendería todo el mundo y todo el mundo diría, este Monchi de qué va. O sea, yo creo que ya sabía lo que iba a pasar.
Es probable.
Muy,
bueno,
muy raro, muy raro.
Nos quedan un par de respuestas más de Sampaoli para entender, ¿no? Empezar a entender al técnico al que nos enfrentamos mañana. Y hablaba también de sus ideas.
Amor por la pelota. O sea, es un sentimiento. O sea, yo la pierdo y la quiero recuperar porque la pelota es mía. O sea, hacernos dueño del balón. Nosotros tenemos que saber de que la única cosa que nos vamos a reprochar y que vamos a tener que estar encima es cuando un jugador pierde mal el balón y no intenta recuperarlo. Perder el balón para nosotros con los jugadores que tenemos hoy no se puede aceptar. Entonces vamos a estar orientados a que, o le vamos a dar instrumentación posicional a aquellos jugadores para que intenten con sus capacidades técnicas llevar el balón muy cerca del arco rival. Para eso es el primer punto, el amor por la pelota, que te acerca al amateurismo, que es por lo cual vos te ponés a empezar a jugar a la pelota de niño. O sea, el amor por la pelota. Dormí con la pelota, te gusta la pelota y eso es lo que tenemos que vivir acá. El sentimiento hacia el balón y el respeto al balón. Nosotros tenemos que saber de que el balón es lo más importante que tenemos. Y cuando la grada también sepa de que eso es nuestro ítem, cada vez que se regale el balón o se pierde el balón, está obligado a chillar, igual que yo que soy el entrenador, igual que todos los jugadores que están en el campo con aquel que lo perdió. No se admite... en el tiempo perder el balón, porque y en esa instancia va a haber una reproducción de responsabilidades que van a estar claras para todos.
Creo que quiere el balón en poder de su equipo y el balón es nuestro.
A ver, cuando dice que le van a reprochar al que pierde el balón, yo creo que me ha gustado más cuando ha dicho le voy a reprochar que si pierde no vaya a recuperar el balón, porque eso es una cuestión de actitudes. Que un jugador pierda un balón, no creo que haya que incidir, ya ha perdido el balón, ya sabe que ha perdido el balón. De todas formas, yo creo que este hombre, cuando se refiere a lo del amateurismo, se refiere a que se le da tanta trascendencia a los errores en el juego que los entrenadores llegamos a ser capadores de jugadores y el jugador juega muy mediatizado y juega sin esa alegría que tiene el amateur, el que duerme con el balón. Entonces, pero esto sería mucho, no sé, en una rueda de prensa no se puede tirar así porque no sé.
No, pero esto no es una rueda de prensa, ¿eh? Esto fue ayer en el césped del Pizjuán.
Sí, sí, bueno.
Entrevista del propio club. Me da igual. Se va a unos 40 minutos de entrevista.
Claro, pero es que...
La rueda de prensa la da hoy, víspera de partido.
Yo creo que eso debería contextualizarlo más y explicarlo mejor. Y de hecho, en clase alguna vez sale este tema de los entrenadores. A veces estamos tan pendientes del resultado que nos olvidamos, digo en categorías inferiores sobre todo, que nos olvidamos de la formación del jugador. Yo creo que va por ahí, pero es una interpretación que hago yo, ¿eh?
Última reflexión del técnico argentino, eso, seguía un poco con su pizarra.
La idea de manejar un equipo mucho más alto, de tener muchas alturas, para que la pelota le llegue al jugador y que el jugador no baje a buscarla, para generar también una disposición diferente a la actual y tener más volumen de ataque con mucho más jugadores, entrando en campo rival con la posibilidad de dominar y aplastar a rivales sobre esa posibilidad de no jugar un partido de ida y vuelta, porque si juega un partido de ida y vuelta hay mucho desorden, hay mucha diferencia física entre los equipos que vamos a enfrentar y nosotros. Estaríamos expuestos a lo que se expuso el equipo muchas veces por esa gana de cambiar la historia, pero sin el recurso de poder cambiarla. Entonces nosotros tenemos que tener un recurso, respetar el recurso, y respetar esa idea que nos lleve a mejorar la competitividad, que hoy, por ahí, cuando sucede algo malo, un gol del rival, se derrumba.
Por lo que dice, ¿es posible que veamos el sábado un Sevilla distinto? Es decir, ¿da tiempo a cambiar un poco la cara, a conectar con los jugadores de ese modo que el aficionado que se sienta aquí el sábado diga, oye, este equipo ha resucitado, digámoslo así?
Sí, nosotros necesitamos darle tranquilidad al futbolista para que pueda desarrollar lo que nosotros pensamos de manera muy mucho más, de que sus emociones tengan que ver con estímulo de seguridad. Entonces trataremos en el corto tiempo que tenemos de planificar un partido desde el organizativo que nos permita tener una respuesta diferente. Si nosotros dejamos que todo suceda de la misma manera, seguramente nos vamos a encontrar con los mismos problemas. O sea, si yo no logro cambiar estratégicamente situaciones que tengan que ver con algún tipo de tics que se produzca en el partido, o modificación por lo menos estructural, seguramente nos vamos a encontrar con lo mismo y vamos a depender de la suerte.
Miguel, que has estudiado bien a Sampaoli y todavía no tienes más datos que darnos.
No, pero sí que cuando ha dicho eso de... Ha usado el verbo aplastar, que no sé si...
Aplastar al rival.
Pero sí que el Athletic hace algo así. Tú cuando el Athletic incluso va ganando 2-0 y siguen subiendo 6 a atacar e intentan dominar el área. Y es una buena forma de dificultad que te puedan contragolpear.
Hombre, que sea lo que aspira a todo el mundo.
Claro, pero bueno, el Sevilla de Lopetegui no hacía...
Pero también aspiraría a eso, otra cosa es que
no, pero si no lo promueves...
No creo que nadie aspire a estar colgado de su portería si la primera que tengo la
ropa dentro. Pero Asier, tú...
Hay algunos que su reto marca eso.
A mercado solero.
Asier, hay entrenadores que prohíben, si sube un lateral, que suba al otro.
Bueno, eso no implica igual que luego tenga 5 ya por delante de ese balón.
Pero igual, lo mismo que prohíbe a un lateral, igual le prohíbe al mediocentro que suba, al otro que... No vayáis dos.
Ayer hay casos de entrenadores ultra defensivos y lo sabemos.
Pero si todo el mundo sale ya con bloque alto.
Bueno.
Pero que la diferencia entre, decía Mikel, aplastar como lo que hace el Atlético, a mí me parece que la diferencia de lo que quiere Sampaoli es aplastar metiendo jugadores mediante el control del balón en el campo rival, y el Atlético lo que hace es presiona mucho, roba arriba y en transiciones rápidas es donde generamos las ocasiones. Lo que quiere Sampaoli es que, teniendo el balón, sean capaces de juntarse más jugadores de su propio equipo dentro del campo rival, vale, y ahí generar las superioridades, y el Atlético lo que hace es presiona muy arriba y provoca fallos o balones en largo, en segundas jugadas, y ahí es donde, o sea, nosotros... O yo al menos no lo entendía así. Estos partidos, como en Ernesto, no, el Atlético no está aplastando porque hagamos un fútbol de toque exquisito. No, está aplastando porque presionamos arriba. No, pero porque estamos asfixiando a los equipos. Por eso Williams es el 9. Por eso Iñaki es el 9. Porque obliga a los equipos... O sea, no pueden encularse, no pueden meterse... O sea, no pueden irse al centro del campo como nos han hecho otras veces. Porque cuando te tiran el equipo arriba y tenemos jugadores para un Villalibre, un Guruceta o un Berenguer, como ponía Sancet, son jugadores diferentes, porque en un balón en el largo Iñaki te gana esos espacios. Entonces, con
El problema es que en San Mamés tiene que ver en esto que cuando los equipos se meten la línea defensiva, la frontal de su área, un poco más atrás, ahí Iñaki, o sea, no va a generar superioridades, porque no puede ir al espacio.
De todas formas, el otro día hubo una jugada contra el Elche que finaliza a Williams, que es al primer toque, y que comenté que a veces hasta que hubieran, yo, o sea, bajo mi criterio, algún segundo toque hubiera sido mejor, pero fue increíble.
Sí, pero yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente la jugada que tiene el día del Mallorca, un balón que le mete, creo que es Muniain, a la frontal de la área pequeña, que intenta controlarla.
No, me refiero al equipo, ¿eh? Al equipo.
Sí, sí, y que intenta el controlarla, o sea, que un delantero, un 9 de verdad, lo que hace es le pega de primeras y vaya donde vaya, que luego Guru tiene una igual que le pega, que es con la que dan el defensa, y saca a Ratkovic, creo que se llama el portero del Mallorca, ¿no?
Sí.
Ratkovic me suena. Bueno, que es el que saca cuando se va adentro, o sea, esas cosas son las que yo no le veo a Iñaki. O sea, muchas veces se pierden los controles y él solo pierde el balón, y otras veces cuando tiene que disparar de primeras, no lo hace. O sea, esos son los conceptos que tiene que tener, que sí los tiene en Guru, que le pega desde cualquier lado, y así es.
Bueno, 22 minutos para las 3, un alto en el camino y seguimos con más cuestiones del Athletic.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Del 8 al 16 de octubre, Basauri está de fiesta. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los San Faustos, unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades, conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, verbenas, romerías. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas. Hasta el 16 de octubre, tu destino es Basauri. Sure el Muga, Basauri.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Y vamos también con mensajes de los oyentes en el 688-89-36-35. Tenemos aquí pues una lista como para estar no menos de media hora leyendo opiniones. Dice uno aquí, le deseo lo mejor a Mumbrú, pero después del partido Miribilla. Bilbao Basket, que juega frente al Valencia el domingo a las 5. Por supuesto, como siempre, en Radio Popular, Erri y Ratia. Estamos buscando también inquilinos para estar ahí en el Bilbao Arena, y para ello hay que poner la palabra Basket antes de su opinión. Bueno, dice uno aquí, mañana celebramos la victoria en Sevilla con el chupinazo de Basaurico Hayak. Más, dice, bueno, Aupa Leones, aprovechar el lío en Sevilla para sacar los 3 puntos. Otro nos comenta, lo mejor está por venir este año. Va a ser como el acero, inolvidable. Vamos a nadar en la ambulancia. Por Athletic y la Popu. A nadar en la ambulancia. Ha venido así tal cual, el mensaje.
No, ya ha habido alguien que lo ha dicho una vez, ¿eh?
Sí, ¿no? Por eso.
Y no de coña, que se le ha escapado.
Con el candelabro y esas cosas,
eso,
¿no?
Eso.
Vale, vale. No tenemos más nueves. Tiene que jugar Willy. Villalibre y Guru no están para jugar titulares, nos dice un oyente. Esto creo que va por ti, Óscar. No lo dice, pero es claro.
Pero yo lo que quiero saber es, si la gente mira a los jugadores que están participando este año en el terreno de juego y que el Atleti lleva 16 puntos, no cambian en nada los jugadores que tenía el año pasado Marcelino, y el equipo es otro.
totalmente diferente, por mucho que la gente diga el equipo es otro. Entonces, lo que queda demostrado es que ha habido jugadores, a mí es que me parece como que, es que tenemos tres delanteros en la primera plantilla: Villalibre, Guruceta y Willy. Es más, incluso podríamos meter ahí a Sancet, que lo usaba de segundo delantero.
Raúl García puede jugar arriba.
Es que Raúl García
puede jugar.
Ya, puede jugar. Vale. Pero Raúl García está ya para lo que está.
Vale. Hasta ahí, ¿no? Tu comentario. Vale.
Sí, ¿no? Que joder, que es que, o sea, me parece que porque lleve el 9 en la espalda, o sea, Willy no tiene los conceptos de un 9, al menos no un 9 referencia.
Uh-huh. A ver esas entradas es que no para llevar a mi hijo a San Mamés, dime, Sir.
Es que yo no creo, yo lo he dicho siempre, yo no creo que sea 9. Lo que pasa es que ahora, sin ser 9, todavía está por encima de los otros dos que son 9.
Que porque mí, hace mucho. Sí, pero ya lo dijo Ernesto. Porque hace muchas más cosas yo que
no
meter
sé por,
goles.
Yo no sé por qué, pero.
Lo dijo Ernesto cuando le preguntaron.
A mí Ernesto me parece un tío que en ese aspecto no se va a casar con nadie y creo que es elocuente 100% en ese aspecto. Y ya no solamente Ernesto, es que los que han venido le han puesto a Williams. Yo creía que Ernesto iba a tardar más en situarle ya como 9. Además lo comentamos desde el principio de temporada. Creía que iba a hacer alguna probatura más o iba a colocar a alguien más para ver qué pasaba en ese 9 y colocar a alguien más específico, vamos a decir. Pero al final ha decidido que es el 9, no le está dando mal resultado, porque no le está dando mal resultado. El equipo, claro, que tiene los mismos mimbres, pero es que el otro día lo acabábamos también cerrando la tertulia de desde después del partido. Los jugadores también evolucionan, ¿eh? Un año más de un futbolista también se nota. Un año más en los que has trabajado de otra forma diferente, en los que ahora igual estás mejor físicamente, por lo que sea, emocionalmente, por lo que sea. Y esas son las circunstancias con las que tienes que convivir con tus jugadores y a los que tienes que hacerles sacar el máximo rendimiento teniendo esas cuestiones ahí. Y que hay más nueves, sí, pero es que ahora no son superiores a Williams, a lo que está demostrando Williams.
Eso sí te lo compro, quiero decir, bueno, a todo eso demás que le dan Willy a Ernesto, que es en la presión, en la carrera, en las continuos desmarques, entonces, pero que lo dijo él, que es que había que meter algo más que bacalao, ¿no? Fue lo que dijo cuando le preguntaron por Asier, porque era el pichiche de la pretemporada. Entonces, bueno, pues Willy lleva 3, oye, es su mejor inicio, no tiene conceptos de 9, que Ernesto le esté poniendo de 9 a mí no me dice nada, y te digo el porqué. O sea, se cansó de poner a Viguera de segundo punta y se cansó de poner a Unai López y a Beñat. ¿Cuántos partidos estuvo Beñat de media punta? Que la gente pensábamos que nos habían vendido otra vez el Betis y nos había vuelto a vender al gemelo malo, como se ha hecho con Ríos. Entonces, hasta que lo puso de medio centro, es que él lo está viendo, perfecto, el equipo está sacando resultados, pero yo creo que su cabezonería en ese aspecto nos costó los puntos del Español. Y de hecho el día del Mallorca es que está ahí, la gente puede ver el partido. El Athletic es uno totalmente diferente hasta que quita a Sier y Sancet, y cuando quita a Sier y Sancet, de hecho todos los cambios que hace después son para intentar encontrar ese rematador que él había quitado. Entonces, yo es que en San Mamés no entiendo cómo el equipo le ha salido bien el otro día contra la Almería, pero hemos o sea, a mí me parece
Valencia.
Y bueno, el día de Valencia si no lo toca Simón, pues se te van otros dos puntos, como el día del Español, que no tienes una tontería y se te van los tres puntos, pues no sé, yo creo que tiene que encontrar el equilibrio. Fuera de casa sí, porque los equipos se tienen que ir arriba a apretar, pero yo creo que en casa tienes que salir con un rematador, un tío que remate, que sepa rematar todo. Dice no que te meta que te mete un bacalao con el hombro, como el otro día, perfecto, vale, bien, pero te lo mete con el hombro, no te lo metes con la cabeza.
De acuerdo con el comentario del contertulio sobre la cabezonería de Valverde, esto también era para ti. Vale. Óscar, ¿ahora no dices nada de Capa? Bueno.
Sí, que no le estamos viendo. O sea, Ernesto no le ha dado minutos, pero bueno, podemos hablar de Capa y podemos hablar del o sea, que estamos jugando con un lateral derecho que ya como lateral derecho ya tenía sus pegas en el lateral izquierdo, y tenemos al que tiene que ser el próximo lateral izquierdo del Atleti, Cedido en el Eibar. O sea, le preguntaríamos que quién ha hecho esta gestión rocambolesca, pero como no tenemos director deportivo, que era la pieza angular del nuevo presidente, y resulta que estamos en octubre, nos vamos para Navidad y ni seguimos sin director deportivo, pues entonces no sabemos, estas cosas no...
Oscar, pero también es mala suerte que los dos laterales izquierdos
hayan caído.
Sí,
hayan caído.
Vamos a ver, ¿Yuri cuánto jugó el año pasado?
Bueno, pero...
Sí, y Valenciaga...
¿No le vas a tener al tercer lateral izquierdo de fenestra cuando lo puedes ceder? Yo creo que eso está bien.
Vale, pero la planificación es...
Ya vas en un lugar, segunda división... Equipo que está arriba, a mí no me parece mal, sinceramente.
Ya, pero a ver, pero entonces, o sea, que no te, que, o sea, que llevamos 7 jornadas, ¿no?
7 jornadas.
7 sí. jornadas sin jugar con un lateral izquierdo. O sea, ¿os parece normal que teniendo, o sea, es que para mí Valenciaga no tenía que contar como un lateral, pero ni o sea, tenía que pero ser como, tú... como hablamos en los, el tercer lateral tenía que sí. ser Valenciaga en circunstancias normales. Entre Yuri y Manol tenía que estar el lateral titular. Es que no tiene, es que se te lesionan y te has quedado, es que llevamos 7 jornadas, no, es que el equipo juega, pero está funcionando. Sí, pero que la planificación no, a mí pero, me parece que
pero,
no es bueno.
Espera, pero yo puedo estar de acuerdo con lo que dices tú, pero si ellos han decidido que el 1 es Yuri, el 2 es Valenciaga, lo
y
que
el
han
3
hecho,
va cedido.
Lo que han hecho es lógico. Es como el otro día, una mano, el árbitro me dice que es indirecto porque cree que es involuntaria, veo la imagen, a mí me pareció penalti. Y le pregunté, y él me dijo, no ocupaba espacio, es indirecto. Y dije, bien, vale. Es lógico, entre lo que él ha visto y lo que ha pitado. Luego veo las imágenes, un penalti clarísimo, pero yo no le puedo reprochar nada, porque él ha creído ver eso. Lo que me fastidiaría es que me diga, no, tenía el brazo despegado, pero pito indirecto porque eso es lo... Y aquí ha pasado algo igual. 1, Yuri, 2, Valenciaga, para ellos, y el 3 se va cedido. Está bien, es lógico. Otra cosa es que nos parezca bien el 1, 2, 3, ¿eh? Eso yo no... Ahí
sí,
no
sí,
entro,
no, bueno, también la rescisión de contratos, o sea, que ha habido, no sé, cosas que... No, hay muchas cosas, quiero decir, porque el equipo está funcionando y esto está solapando cosas, o sea, tampoco podemos criticar a la gestión porque hay cosas que tampoco sabemos, porque el presidente actual que tenemos, él vendió su libreto en las elecciones en su carpa, joder, no me sale el...
Campaña,
porque como no fue a debates, es las primeras elecciones en las que veo que uno de los candidatos se niega a ir a ningún debate, que no debatió su proyecto.
Vamos con más mensajes. Dice, mañana van a una ratonera el juego sucio de los argentinos, su campo, su gente, pero vamos a ganar. Otro que nos manda aquí, Vázquez, el domingo le daremos a Mumbrú una gran ovación, pero luego le recordaremos el calor que se pasa en Miribilla. Opa, Bilbao, Vázquez. Más, si ganamos al Valencia ya tenemos segura la permanencia. Otro mensaje es que el año pasado el Sevilla no hizo casi nada para conseguir la cuarta plaza, no jugaba casi nada, quizá por eso las quejas a Lopetegui. Bueno, vamos a ver. Dicen aquí el gran Oscar Ruiz que le sorprende lo de vencedor, que se ponga de nuevo la segunda parte contra el Español. Bueno, nada, no vamos a entrar en cada mensaje porque si no...
No, pero es que si me tengo que poner las partes así en concretos, ha habido partes en las que Williams no entenderíamos que tendría minutos.
El Pizjuán ya había aplaudido a Lopetegui cuando Monchi le saca de nuevo, era cuando estaban abroncando a la directiva. Judas pregunta, Aupa Athletic y la Popu. Bueno, otro dice, Yuri, un minuto en enero y con un bonito lazo... un millón, vale. Es que aquí... Vale. Un millón. Bueno. Hay que hablar con Íñigo Martínez y si se va a ir al final de temporada, gratis es mejor sacar algo ahora. 10 o 15 millones no son mocos de pavo. Si Lezama no es capaz de sacar centrales, apaga y vámonos. Bueno, pero es que el mercado de verano ha terminado ya y el de invierno, cuando se abra, ya queda libre. Ya nadie va a pagar por Íñigo Martínez. O sea, si llega un acuerdo con el Barça, va a pagar el Barça en enero.
Pero para que se vaya, ¿no? Sería.
Sí, pero tú dices que el Barça va a pagar 10-15 millones en enero. No ha pagado ahora en verano y lo ha pagado en enero.
No, yo lo digo.
No, pero estoy haciendo la pregunta,
pero,
¿no? O sea,
pero no pagaste
sentido.
Tú 4 millones y medio por Ibai cuando le quedaban 6 meses de contrato.
Sí, sí, pero el Barça no lo va a hacer.
Ah, bueno, claro, no, que el Barça no sea un pagafantas es diferente. Pero bueno, lo que tenía... A ver, es que yo soy de la opinión de banquillazo o grada. Y hay gente que te dice, no, es que joder, siendo la ficha de la ficha. No. Si Íñigo hubiera salido, hubiera dado una rueda de prensa y hubiera dicho, mira, viene el Atleti a mejorar económicamente. Yo creía que deportivamente, desde que he venido yo, no hemos ido a Europa. Y me voy a mejorar deportiva y económicamente al Fútbol Club Barcelona. En Bilbao no se le hubiera reprochado nada. Cuando los jugadores andan, porque las famosas declaraciones cuando les preguntáis vosotros que balbucea, que da vergüenza ajena, o sea, que todo, yo con todo aficionado del Atlético que lo he escuchado, sintió vergüenza ajena cuando escuchó las declaraciones de Íñigo, o sea, porque se ve que intenta pensar en una respuesta, porque no se esperaba eso.
Pero vamos, perdona, Óscar, te lo digo ahora y lo dije en su momento, ¿cómo no se va a esperar esa pregunta el día uno que salga a rueda de prensa después de todo el follón?
Bueno, pues porque Íñigo es así.
Tiene que saber sí o sí que cuando le llamen a filas para hablar ante los medios le vamos a preguntar sí o sí.
Ya, pero es bueno, pero... No sé. Entonces, si Íñigo hubiera sido sincero no hubiera habido ningún problema. El problema es que Íñigo ha hecho como los anteriores para ir al Mundial, no dar largas, no da... Y encima, no ayuda nada que salga el presidente... pues no sé si fue en una rueda de prensa o en algún programa deportivo, no lo sé. Diciendo que el Atleti... O sea, que... Ah, no, en rueda de prensa, sí, correcto. En la presentación de... no me acuerdo, le pregunto...
Igual de los objetivos de la temporada.
Igual de Ernesto.
O de los objetivos de la temporada.
Que le preguntan y dice que... que Íñigo va a jugar.
Sí, sí, que grada no.
Que grada no.
Sí, sí.
Pues,
no lo
chico,
dejo claro.
Lo estás dejando claro. Y con la política de renovaciones, porque, bueno, han renovado a Super Morcillo, que lo quería el Bayern de Múnich y el Chelsea. O sea, es la única renovación que han hecho. Williams Sanzet, o sea, Nico Williams Sanzet.
Está.
Porque Íñigo no es un marrón de esta directiva. Íñigo es un marrón de los anteriores. Que le ofrecían. Sí, pero es que en el momento que le ofrecen, Íñigo te dice que no. Oye, tú tienes que salir. Y oye, que no pasa nada. Íñigo ha decidido marcharse del Atlético.
La junta directiva anterior lo intentó y no lo consiguió.
Sí, pero la junta directiva.
Y vamos viendo por qué no lo consiguió.
Lo intentó cuando tuvo que intentarlo, que para mí el momento idóneo de este Clinic es cuando ganamos la Supercopa. Cuando gana el Atleti la Supercopa en enero es cuando tienes que sentar con Íñigo porque ve que hay que puede haber equipo. Joder, no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque la anterior directiva era así, de vivir al día.
No, pero yo creo que en el caso de Íñigo Martínez es evidente y cada vez lo estamos viendo con más claridad que lo de seguir pues no lo contempla.
Bueno, a mí no me parece. Quiero decir, está en su derecho de irse. El problema es que no sea sincero, que a mí es lo que me molesta.
Bien, igual, pues eso, igual, pero si es que la pregunta más clara no se le puede hacer. Igual, usted quiere seguir.
Igual si lo intentaron y dijo él, todavía no quiero hablar de renovación.
Pero que igual ya, sí, pero, que lo intentaron, bien. Que te lo digo yo.
No,
pero
digo
que
en la Supercopa después.
Ah, dices,
pero bueno, pero que el momento va a decir, fecha, bueno, Íñigo, pero es que tú sabes cómo funciona esto y no podemos llegar a la última temporada con un cisma en Bilbao ni en el equipo porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Ya, pero él dice no me siento.
Pero bueno, todos sabemos cómo funciona esto, ya sabemos de dónde venía y cómo venía y de qué manera vino, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos fichamos?
No, si a mí me parece bien, pero
piensa, es que
pero
ya, todos sabemos de qué
bien,
va esto.
Pero yo no puedo apostar por un tío que el año que viene no va a estar
yo
aquí.
Lo que
tengo,
no puedo,
tengo a Paredes
yo lo que no lo puedo tener es un contrato profesional de un tío que me puede rendir durante un año y tenerlo en la puta grada.
Bueno, pues
hablando
son
en plata.
Son diferentes, porque es que lo que estás diciendo, estás claro. Dejando claro qué es lo que tienen que hacer los jugadores. Llego a mi último año de contrato y me piro.
Sí, pero
te lo vas a encontrar bien, con Nico Williams, no lo vas a encontrar con
pero que sea el entrenador el que decida si no está dando rendimiento, que vaya a la grada o que se quede en el banquillo, pero no por una cuestión contractual de que no quiero renovar o dejar de renovar, porque a mí eso me parece, pues no sé, de la Edad Media, bueno, francamente. Porque si no, entonces no tenemos que fichar. Porque, vuelvo a repetir, ya sabemos de dónde venía este jugador, en qué condiciones vino y por qué vino.
Así, o sea, que yo está. No estoy criticando entonces, el que no renueve, estoy luego, criticando que no sea sincero y que,
bueno,
y que
sincero,
le dé vueltas a la burra y engañe a la afición.
Sincero ya ha sido con no contestando. Sincero ya ha sido no contestando.
Yo creo que la lectura es muy clara, ¿no? Por eso
pero luego ya,
decíamos
profesionalmente,
que claro
porque esto es un equipo de fútbol, profesionalmente, y tiene un contrato que lo tiene que salvaguardar hasta el último momento. Si a mí ese tío me está trabajando, tendrá que seguir trabajando.
Vale.
¿Que no me está dando rendimiento? Pues decirle al entrenador si se sienta o no se sienta. Pero por el artículo 33, por el hecho de que no me vaya a renovar, perder yo un baluarte deportivo que lo puedo mantener durante una temporada más, me parece ridículo.
Usando, un segundo, Miquel, por favor, usando tus argumentos, los argumentos que me acabas de dar, ¿tú crees de verdad los partidos que ha jugado Íñigo que por rendimiento se merece estar por delante de Vivian?
Esa es otra cuestión.
Han estado lesionados.
Esa es otra cuestión. Si por rendimiento no funciona.
Vamos a ir por partes.
No, yo te dejo,
ha tenido pretemporada. El rendimiento, evidentemente, no es el de él ni de locos, porque estará ni a un 50% de lo que puede dar como jugador y lo que ya hemos visto. ¿Vale? Hasta a día de hoy, pero no vamos a ser ventajistas. A día de hoy. Estás en lo cierto, pero es que Vivian está lesionado.
Es que no ha habido opción
cuando
de elegir.
Cuando esté Vivian, 100%, cuando esté Yeray, 100%, y cuando Íñigo siga haciendo los partidos, entre comillas, que está haciendo, valoramos.
Porque, claro, valoramos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, un tío que se va a ir gratis, le vamos a esperar a que coja la forma. Bueno, o sea, le vamos a dar minutos para que coja la forma.
No, claro, lo que vas a hacer es aprovecharle hasta lo que te interese, ni más ni menos.
Eso no ha pasado. Bueno, no ha pasado.
Si no está bien, fuera.
Íñigo no está bien. No sé si es una cuestión física o mental que no tiene la. El día del Rayo, los cuatro goles que marca el Rayo, que dos anulan, ¿no?
Sí, sí, hay dos anulados.
En los cuatro en la foto sale Íñigo Martínez.
Pero vamos a ver, pero estás haciendo trampas. Está jugando porque no hay otro.
¿Pero cómo que no hay? No está Aitor Paredes.
Ah,
Estamos en lo mismo.
O sea,
vamos a ser serios, joder.
No, vamos a ser serios. No, somos un club de cantera. O sea, ¿por qué la Real está jugando estos últimos partidos en Europa y no le duelen prendas en subir a chavales de la cantera y hacerlos debutar?
Pues, vale, que me parece estupendo.
No, pero es que nosotros no vamos a Europa y encima es que no estamos dándoles minutos a los chavales. No hacemos.
Ayer el que te abre la lata es Silva, ¿eh? Canterano de cojones.
Bien, pero la Real, vale, en las rotaciones, en lo que quieras,
los que te abren la lata y los que están en el punto de mira y los que están en el protagonismo siempre del partido son los de siempre. No vamos a inventar tampoco aquí mayúsculos.
Bueno, dicen aquí, pero es que Íñigo está muy mal esta temporada, banquillo y Campora. Es que hay muchísimos. Dice Íñigo a la grada, ni un minuto más, los próximos harán lo mismo, normal. Un poco lo que ahora decías. Óscar, eres mi ídolo. Pienso igual que tú, sobre todo en el caso Íñigo. A ver, otro que dice aquí, tensión en el plató.
No, será verdad. Wow. Será verdad.
¿Qué va? Si está divertido.
Está muy divertido, claro que sí. Aupa Athletic, otro ya resuelve así su mensaje. A ver, Íñigo Lotzabaco. Bueno, más Oscar, Vivian, no viaja a Sevilla, te la juegas con Paredes.
Pero, Vivian no está. Pero vamos a ver, pero es que esta gente que me dice eso, pero no nos la jugamos con Vivian también y fue la revelación el año pasado. No, es que venía a hacerlo bien en el Mirandés. Oiga, pero el Vivian que se va al Mirandés es un tío cojo que no sabe darle con la izquierda ni con la derecha, que no va bien de cabeza, y resulta que lo forman en un año en el Mirandés. No, es que gana experiencia. Sí, pero yo ya quiero decir, ya se veía al Dani Vivian en el Bilbao Athletic apuntado de una manera tremenda.
Sin duda.
Pues con Paredes pasa parecido. Y si tengo que ponerle, como se puso a Julen Guerrero, como se puso a Munier, no, es que esos jugadores estaban tirando la puerta abajo, como se puso a Borja Iquiza, todos los chavales, y se apuesta por ellos y no pasa nada.
Yo, en lo que sí veo, además ya lo
es
dije en su momento...
Es que el año que viene va a estar Paredes y no va a estar Íñigo Martínez. Entonces,
ha habido partidos,
yo le doy un minuto más a Íñigo.
Ha habido partidos donde ha habido una diferencia prudencial en el marcador y sí, por ejemplo, además lo dije, yo no entendía... El día de la Almería, por ejemplo, ¿no? El poder, bueno, pues dar otro tipo de relevos, dar minutos cuando tú, por ejemplo, pues hay jugadores que de inicio no puedes contar con ellos porque, oye, es tu idea, vale, este, respetamos, por supuesto, pero sí tienes minutos para dar minutos a chavales. Ahí sí puedes foguearles. Además, con fuego real,
pero
directamente.
Si hemos tenido resultados de ir 0-4.
Pues eso te digo, 0-4, 1-4, el 4-0 del otro día, ¿no? Ahí sí se puede aprovechar. Otra cosa de inicio, Paredes dice, y quitas a Íñigo Martínez. Bueno, si está mal, por supuesto. Pero si no está mal, oye, como dice Asier, le estás pagando religiosamente un año. Y no poco, precisamente.
Sí, sí, claro. Bueno, pero
no para. Ahora, si está mal, por supuesto. A ver si va a ser más importante lo que cobra al rendimiento que den el verde.
Es que para mí, Íñigo, cuando ha jugado este año... Es una sombra del Íñigo. No, es físico. Bueno, no ha tenido lesiones en los años anteriores y cuando ha jugado no ha sido la sombra del jugador que es hoy en día. Yo creo que mentalmente a él le está afectando. Y eso que San Mamés todavía no le ha pitado. O sea, que esto, según se vaya acercando más enero, San Mamés va a empezar a dictar sentencia con Íñigo.
Dos semanas quedan para enero, ¿no?
Dice, el paro partido que ha hecho lo que llevamos de temporada, sí. Un central en el Atleti, ha sido Vivian frente al Español. Y si llega a hacer ese partido Íñigo, lo han colgado al amanecer.
Pues ya te digo yo que...
Igual antes, ¿eh?
A mí me parece...
Igual antes, así.
Pero es que hay que ser justos, ¿no? Hay que ser justos. Pero
yo entiendo que sí.
Es que es el tema, hay que ser justos.
El partido del Rayo lo ganas a pesar de Íñigo Martínez.
Bien, sí, pero lo ganas.
Claro, que Íñigo está horrible ese día. Ya, espantoso.
Pero lo ganas.
Ah, vale, o sea que podríamos...
Te vuelvo a repetir.
Solo podríamos hablar de los graves errores de Íñigo si hubiéramos perdido ese partido.
Te vuelvo a repetir el dato que te he dado. El peor partido que ha hecho uno de los centrales del Atleti, lo que llevamos de temporada, ha sido Vivian contra el Español.
Pero es tu opinión.
Bueno, podemos echar una ojada.
A mí el partido de Íñigo contra el Rayo me parece desastroso.
Sí, bueno.
Que lo es, que lo es.
Pero no afecta en el resultado.
Ya, pero es que no podemos hacer las valoraciones en función de si afecta o no al resultado.
Bien, pero te estoy dando dos datos. Uno, que fue un partido horroroso y además afectó en el resultado. Tú solo me das un dato, que hizo un partido horroroso,
vale,
pero no afectó en el resultado.
Bien, hace un partido horroroso frente al Rayo y no ha hecho un partido decente desde que...
O sea que ahí, Asier, haces un poco trampas, porque igual... Viven, hace un partido horroroso y los compañeros no le salvan el culo.
De hecho,
en el gol del Español cantan los dos.
Soy el último que voy a hablar de nadie en particular a la hora de cometer errores o de... Porque
se entienda bien lo que te digo.
Está claro. Eso está clarísimo. Bueno, pero como estamos...
Enseguida a Valverde.
Por un lado...
Que espere.
Estamos pinchando en el rendimiento de Íñigo Martínez, ¿vale? Vamos a poner en su justa medida los rendimientos de todos en todos los partidos que se han disputado hasta ahora. Pero vamos a ser igual de justos, claro.
Bueno, hacemos una parada breve y vamos ya con Ernesto Valverde.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Escuchamos ya a Ernesto Valverde, sala de prensa de Lezama.
Ernesto, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, empieza mañana el partido contra el Sevilla, empieza la fase esta del calendario que el otro día denominaste la prueba del algodón, ¿no? Un poco, un octubre un poco complicado.
Sí, bueno, empezamos otra... ya empezamos el otro día con el partido de contra Almería, pero nos queda prácticamente un mes de competición con partidos importantes, con rivales importantes... Y bueno, queremos refrendar un poco lo que venimos haciendo en este mes. Estamos sabiendo pues bueno lo complicado del calendario, pero bueno, estamos animados y vamos a ver. Ahora tenemos una prueba dura en Sevilla, un campo que es complicado históricamente para el Athletic, y vamos a ver si podemos ganar.
Alfonso.
La verdad es que la prueba de algodón, pero para el Sevilla, ¿qué puede ser? ¿No? Tienen montado ahí un incendio uno tras otro, ¿no? Llegáis en un momento para ellos complicadísimo.
Bueno, ha tenido un comienzo de temporada difícil. Y sí, en las últimas semanas esto se ha complicado un poco más con la salida del entrenador, de Julen Lopetegui, con la entrada de otro entrenador, Sampaoli, y vamos a ver cómo se asimila todo esto. Pero bueno, lo cierto es que el Sevilla... pues está acostumbrado en los últimos años a estar arriba, a estar en puestos de Champions, y bueno, no ha empezado bien, pero todos sabemos que con los jugadores que tiene, lo normal es que es un equipo que despierte en cualquier momento y que tire hacia arriba. Lo que nosotros queremos es que eso se retrase, y ellos querrán despertarse cuanto antes, pero que es un equipo que está llamado a estar arriba en la clasificación, eso está claro.
Aitor.
Ernesto, en este mundo del fútbol tan profesionalizado, que está todo tan medido, que a mitad de semana te cambien a un entrenador rival, ¿cómo trastoca tu preparación del partido? No sé si te ha vuelto muy loco o qué esperas de Sampaoli.
Bueno, lo cierto es que cuando hay un entrenador nuevo sabemos que puede haber variaciones en cuanto a lo que vienen haciendo regularmente, pero no sabemos hasta qué punto pueden llegar esos cambios. Nosotros nos tenemos que centrar un poco en lo que hacemos nosotros. Sí tenemos en cuenta un poco también las características de los jugadores del Sevilla, porque esos no van a cambiar, y puede cambiar alguna posición. Tampoco ha habido mucho tiempo. Lo cierto es que como va todo tan rápido, como tú dices, al final en dos días se puede cambiar alguna posición, alguna intención. Evidentemente ellos van a estar motivados, pues porque la situación es complicada. Ya se les vio el otro día contra el Borussia Dortmund, que el resultado es, bajo mi punto de vista, un poco engañoso, porque toda la eficacia que tuvo el Borussia Dortmund no la tuvo el Sevilla. Y bueno, ya parece que pudo haber sido un baño, y sin embargo, pues visto el juego, no lo fue tanto, y se vio a un Sevilla motivado, y esperó el mismo Sevilla del otro día en ese sentido, y como tiene jugadores para poder marcar y para que no les marquen, pues supongo que será complicado. Claro.
Kevin.
Ernesto, teniendo en cuenta cómo llega el Sevilla, ¿no?, con el cambio de entrenadores y demás, evidentemente las rachas no se eligen, los equipos llegan como llegan, pero ¿puede ser un arma de doble filo este Sevilla?
Bueno, está claro que cuando un equipo no está bien, como el otro día le ocurrió al Sevilla, es que parece que te pasa de todo. Cuando la primera que te llegan te marcan, cuando tú estás para marcar y para empatar te marcan el segundo, cuando parece que vas a remontar te marcan el cuarto y te dejan fuera. Esas cosas pues, en el mundo del fútbol suele pasar. Cuando estás mal parece que no terminas nunca de ver la luz, pero hay un momento en el que lo ves, Y en ese sentido, sabemos que ellos tienen que estar, tienen un acicate importante, pues porque están metidos abajo, porque ha habido mucho revuelo esa semana para poder empujar, y van a estar motivados para hacerlo, porque además tienen recursos para ello. Hombre, nosotros tenemos que hacer jugar también nuestras bazas e intentar hacer que el juego vaya hacia nosotros, lo mismo que intentarán ellos, desde luego.
Alfonso,
te pones en la piel de Julen, que puede ser, ¿no?, dirigir un partido sabiendo que estás cesado, todo el caldo de cultivo que se puede generar ahí.
Bueno, la verdad que de todo esto que ha ocurrido en Sevilla en esta última semana, lo mejor ha sido el punto este de la dignidad con la que Julen Lopetegui ha afrontado toda esta situación. Yo creo que eso ha sido lo mejor de todo, porque al final los entrenadores ya sabemos cómo va esto. Si ganas, todo está muy bien. Si pierdes, pues empieza a estar las cosas mal. Si vas perdiendo, pues empieza a peligrar tu puesto. En fin, eso sabemos cuál es la ley del fútbol. Luego, cómo se hacen las cosas es otra cuestión.
Ander. Hola, Ernesto. Los dos últimos entrenadores que han pasado por aquí han comentado que Iñaki tenía o se ponía él mismo un peso muy grande, sobre todo en el aspecto goleador. Tú le conoces bien, contigo debutó. ¿Crees que el hecho de que aparezcan jugadores como, por ejemplo, Sancet y en especial su hermano, que aportan en ese sentido, le ha podido liberar y por eso le vemos también?
Bueno, mira, Iñaki Williams es un jugador que muchas veces cuando los que le ven asiduamente, los aficionados del Athletic le ven y siempre quieren que tenga mucha más efectividad y todo este tipo de cosas. Pero a quien hay que preguntarle siempre la importancia de Iñaki Williams es al entrenador del equipo contrario. Tú tendrías que preguntar, porque yo he entrenado equipos que han jugado contra Iñaki Williams. Entonces, ¿tú quieres que juegue Iñaki Williams? Y te dirán, por favor, que no juegue. Pero no solo porque pueda marcar gol, sino por todo lo que genera él. Entonces, es un jugador muy importante para nosotros, tenga más eficacia o tenga menos eficacia, porque no es solo lo que él pueda marcar, sino lo que genera alrededor. Y también que los contrarios pues le temen, y está bien que lo hagan.
Qué bien.
Esto, Rayo y Almería, dos victorias con el mismo 11, no hay dos sin tres, lo que funciona no se toca.
No, ya lo veremos mañana. Tenemos posibilidades, otras posibilidades también. Ya veremos qué es lo que sale mañana. De entrada, pero bueno, el partido es largo.
Sí, Ernesto, ya desde el punto de vista físico, ¿tienes a todos los jugadores disponibles excepto Yuri y Vivian? ¿Puede ser así?
Sí, en principio sí. Esperamos que hoy Vivian, que ya me hizo ayer algo con zapatillas, hoy ya se pueda incorporar, hacer algo más. Esperamos también que Yuri en poco tiempo pueda estar. En ese sentido somos optimistas, vamos a tocar madera. A ver cómo van las cosas.
Repite si quieres, ¿eh?
Sí. ¿Y con Vivian podrá reaparecer contra el Atlético?
No lo sé. Vamos a ver cómo va. La verdad es que también pensábamos que iba a entrar antes, pero tenía un esguince potente y ha sido complicado. Entonces, somos optimistas y queremos ser optimistas. Vamos a ver si el lunes, entre el domingo, el martes ya puede hacer todo el entrenamiento con todo el equipo y a ver cómo lo lleva.
Juanma.
¿Y de Yuri estará antes del parón?
¿Perdón?
Si Yuri estará antes del parón.
¿Del mes que viene? Nosotros esperamos que sí. Creemos que puede estar, sin duda.
Y Tor, no sé si me has pedido turno. Ah, vale, pues Ander, entonces.
Sí, te quería preguntar por Óscar de Marcos, que ha jugado contigo todos los minutos disponibles, además a buen nivel. Te quería preguntar por cómo le estás viendo en este inicio y también ese rol que le das, que tiene mucha importancia jugando con el pie para activar a Nico en el uno para uno. El otro día, dando una asistencia a Sancet, lleva ya dos. Un poco que valores eso, por favor.
Bueno, pues juega todos los minutos, le estoy valorando bastante bien. Lo cierto es que él es un jugador que nos aporta mucha tranquilidad en el juego, siendo él, en su carrera, habiendo sido un jugador de siempre de desmarque, de ruptura, de mucho esfuerzo físico. Yo creo que está en el juego mucho más calmado. No es solo por las veces que él va en ataque, sino también porque cuando juega desde dentro nos mete, o sea, nos hace jugar. Y bueno, y es verdad que también en ese sentido, al tener a Nico por esa zona, esa parte de entenderse con él, de mantenerse uno más abierto, el otro más cerrado, se la entiende perfectamente. Además, bueno, tiene veteranía como para llevarlo y, bueno, físicamente se encuentra bien y por eso está jugando siempre.
Kevin.
Ernesto, para mañana, ¿qué Sevilla te esperas y qué Atleti quieres?
Pues cuando haces te enfrentas a un rival, siempre te pones en el punto en el que esperas al mejor rival que puede ser, al mejor Sevilla que pueda haber, porque tienes que preparar a tu equipo para luchar contra el mejor rival. Y el Atleti que quiero ver es el que compite desde el primer minuto hasta el último, el que quiere ganar desde el primer minuto y sabiendo que es un partido complicado, que lo afronte con esas ganas como lo venimos haciendo hasta ahora. Hay que reconocer el potencial del rival, y qué mejor manera de reconocer el potencial del rival que esperar el mejor momento del rival o su mejor versión.
¿Alguna más, chicos? ¿No? Venga, sí. Descargasco.
Venga.
Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuu Ticketbuy, que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuu Ticketbuy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos, alguien la ha raptado. La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Son las 3 y cuarto, hemos escuchado la comparecencia de Ernesto Valverde y todavía tenemos unos minutitos de Gabarra. Óscar, ¿te ha convencido la respuesta sobre Iñaki Williams cuando decía que con el tema de Iñaki siempre hay que preguntar a los técnicos rivales y seguro que te dicen que no, que prefieren que no juegue?
No, claro, sí, pero la mejor versión de Iñaki se vio con Ernesto en la banda derecha. La mejor versión que yo recuerdo de Iñaki Williams, no sé aquí mis compañeros qué opinan, pero yo creo que es el Iñaki en banda derecha de Ernesto, mejor que la de ahora, ¿no? No sé, y también es igual de peligroso, que lo que tú le generas a los equipos contrarios es la explosividad y la velocidad, los continuos movimientos.
Pero entonces, perdona, Óscar, ¿qué haces? ¿Compaginar a Iñaki y a Nico?
Es que, a ver...
Pregunto, ¿eh? Es una pregunta.
Me encanta la explicación que da Ernesto, pero si estaría Duri, Iñaki no jugaría delante del centro.
Y jugaría,
o
sea, a la
mucho,
derecha.
Pero entonces, banquillazo. Pero,
por eso, pero habrá que repartir minutos con Nico, en este caso.
Claro, yo sí. Y si él considera que Nico es mejor que Iñaki, que para mí, en banda, sabiendo lo que aporta Iñaki, para mí es mejor Nico. ¿Por qué? Porque es un jugador que te sale por cualquiera de los dos perfiles, tanto el derecho como el izquierdo. Y eso en un extremo y para un lateral es muy difícil porque no sabes hacia dónde te va a salir. Para mí, Nico en ese aspecto es superior a su hermano, que es lo que necesita un extremo. Saber salir de y generar superioridades mediante el regate. Y eso Willy lo hace en velocidad, no lo hace en un regate. No,
bueno, ya que hablábamos de ese no del posible once de mañana, pero hablábamos de esos minutos de Iñaki, de Nico, jugador arriba referencia que estamos viendo que es Iñaki.
Pero mañana sí tiene que jugar Williams. Fuera de casa sí tiene que ser Iñaki, porque tienes más espacio entre el centro del campo y la portería para que Iñaki corra, que ahí es donde Iñaki destroza las defensas. Pero cuando una defensa se te pone en la frontal del área, los movimientos ahí de Iñaki...
Yo lo decía antes, con Valverde hay pocas dudas sobre el 11, más allá del puesto de ancla por delante de la defensa, Vesga, Dani, ahora lo debatimos, y luego, bueno, pues atrás, tres centrales, como Vivian todavía no llega, ya lo hemos escuchado a Ernesto, que esta tarde, ahora a las 4 empieza el entrenamiento a puerta cerrada, pues hará algo más, pero vamos, ni de lejos. Llega el partido mañana, sobra decir, veremos si está para el Atlético el sábado que viene. Y luego Yuri, que tardará un poquito más, pero bueno, es optimista en cuanto a que pueda llegar antes del parón. Recordamos 9 de noviembre, esa fecha entre semana, que es cuando se cierra la Liga, porque luego se abre el Mundial de Qatar. Bueno, en cuanto al 11, yo creo que las dudas, pues eso, ¿no? Por delante de la defensa, ¿quién? Si Vesga o va a seguir Dani. Y hasta ahí, ¿así era o qué?
Pues yo creo que va a seguir Dani.
Con lo cual, el mismo equipo que el otro día.
Sí, no creo que vaya a variar demasiado. Porque ya venimos diciéndolo semana tras semana, ¿no? Que la sorpresa es que no hay sorpresas. La semana pasada yo creía que igual ya le metía a Vesga. Pero como ha visto que Dani pues le ha estado dando resultado y rendimiento, pues yo entiendo que no va a modificar.
A mí me gustaría que volviese Vesga, porque lo hizo bien cuando estuvo y...
Pero Dani ha estado bien también. ¿O te, bueno, te ha convencido menos?
Le he visto mejor que en otros años a Dani, con más ganas de participar y de ofrecer cosas ofensivamente, pero creo que Vesga está mejor. O estaba mejor, no
Dani,
sé.
Vesga. Pero bueno, en este caso no hablamos de preferencias propias, sino lo que pensamos que va a ocurrir mañana.
Ah, entonces es probable que repita, sí.
O sea, Dani, ¿estás de acuerdo con Asier?
Puede ser.
Yo creo que va a repetir Dani, te voy a decir el por qué. Porque si Sampaoli escapa, el equipo necesita trabajo, pero si es capaz de al menos pegar la línea arriba, necesitas alguien que recupere el balón y que se lo dé a... Que estoy de acuerdo en que Dani, no sé si fue el día del Rayo, ¿no? El que le dio el pase a Iñaki, ¿no?
Sí.
Pase bestial. Y está aportando más ofensivamente, pero lo que no tiene Dani son esas desconexiones que tiene, incluso esta temporada que lo está haciendo mejor, Vesga, las ha tenido. O sea, siempre tiene, todos los partidos tiene un momento de desconexión y que pierde un balón que, o sea, puedes tenerla en otras zonas del campo y donde las tiene Mikel es donde no puedes tenerlas. Y eso, a mí me parece que a un medio centro defensivo le termina penalizando. Entonces, eso Dani no lo tiene. Tiene otras carencias respecto a Mikel, igual con balón, pero no es un tío que se complica.
Claro, pero es que eso, si te va a tirar todos los balones a la grada, que no es el caso últimamente, pero que era el Dani de antes, pues claro, no pierde ni un balón.
Ya, pero es que la propuesta de antes era esa.
Bueno, que tenemos que ir avanzando en más mensajes. Dice, mañana se tiene que ver al Atlético que hemos estado viendo hasta ahora. Jugando así, ganamos fijo. Nadar en la ambulancia se popularizó en la peli de Airbag. How pathetic. Aquí estaba la explicación. Mañana con la resaca de Marichu, Cajoy, Victoria en Sevilla. Es el hoy desde Mondragón. Vale. Lo siguiente será compararlo con el futbolín. ¿Qué razonamiento táctico? No sé. Es que...
De San Pauli.
Ah, bueno, lo del tema de las distancias y eso, vale. Es que claro, aquí llegan opiniones en su momento, no digo eso, lo que pasa es que las leemos más tarde y a veces perdemos un poco esa referencia.
No, en el futbolín siempre hay profundidad porque los jugadores no se mueven.
Es muy directo.
Dice, qué empeño en discutir a Iñaki Williams. Si no estuviera en el Athletic, mataríamos por ficharle. Pues suele
también,
pasar.
También nos daríamos de leches por fichar a un tío que había hecho 25 goles en segunda vez, como jugó vía libre, si jugaras en la Real. No había gente que iría a pagar 60 por Caricaburu.
Dice que llevemos un balón a Sampanoli, le llama, y que deje de llorar. Aún no se ha enterado que juegan dos equipos y los dos lo quieren. Y lo de dormir con el balón, no comments. Luego, el loco es Bielsa.
No, pero claro que los dos equipos lo quieren, pero hay equipos que viven del fallo rival para contragolpear, pero no quieren la posesión de balón. Y él sí lo quiere. Él quiere.
De hecho, pero bueno, en Sampaoli ahí tira de metáfora y del amortismo, porque es cuando... cuando tú amas, o sea, porque tú practicas un deporte porque lo quieres, no porque te estén pagando. Entonces, tira mucho por, claro, de esa manera romántica, razón, para intentar. ¿Verdad? Eso ahí es, está. Sí, sí, emocional. También lo hace,
si
mucho
para, si para ser un 9 no hace falta Bacalao y cuenta correr y presionar, igual acaba jugando más capa que Villalibre y Buruceta.
Bueno, Toquero jugó un montón de partidos en el Atleti y se tiró 2 años sin marcar un Bacalao en San Mamés, ¿eh?
Lo de lateral izquierdo es este y el pasado, que tenemos ahí problemas en el lateral izquierdo. Yuri es uno de los fracasos más grandes del Atleti por las lesiones, y luego cuando juega no me parece nada del otro mundo. Bueno,
estuvo
Yuri,
muy bien.
Ojo, Yuri está físicamente acabado, dice otro. No va a jugar 4 partidos seguidos. A ver qué más. Íñigo, 5 millones y Lazo. Ahorro de sueldo más 5 kilos. Y minutos a Vivian gracias por los servicios prestados. Si no los pagan, pues a calentar banquillo. Dice, pero ¿cómo va a renovarle con 3 años más de contrato? ¿Quiere dar 7 como Williams? ¿No quiere seguir? Pues a venderle ya y sacar algo. Estamos hablando, lógicamente, de este caso de Íñigo Martínez. Bueno, más opiniones. Dice, bravo por el contertulio que le planta cara a Óscar. Ya vale de tanta negatividad. Todo no puede estar mal. Así es, creo que te aplaude a ti.
Pero le he plantado cara, simplemente eran diferentes opiniones.
Pero ¿cómo que todo está mal? Pero o sea, se ha perdido el inicio del programa.
Se has puesto un 8.
Por eso se ha perdido el inicio. Ha llegado tarde. Claro.
No hay que compararse con nuestros vecinos de la 8, que la mitad de su plantilla es de fuera de Euskal Herria. Más, el Barça tiene 5 o 6 centrales, de los cuales 3 o 4 están lesionados. La prensa catalana habla de incorporarlo en el mercado de invierno, o sea que igual se les puede vender. Ah, bueno, claro, sí, que dice que pase por caja el Barça.
Sí, pero... Vale, pero
no, no. Y la prensa catalana tiene en modo auto esa noticia cada 3 semanas.
Y la sacan...
Eso, y va a ser así, o sea, eso va a ser...
Cada X tiempo la sacan.
Echarle un vistazo, sí. Que eso seguramente traerá...
Hacer un refrito, sí, un refrito y a publicar otra vez.
Está un tiempo, tiempo estimado. Si hace... 32 días se ha publicado, ahora no, tiene, otros 32 se volverá
lo
a publicar.
Lo tiene en el calendar puesto.
Sí, Íñigo tiene que jugar, para eso es el mejor del equipo y tiene contrato caro, que juegue y que rinda. También Raúl García vino con poca pasión, pero se ha ganado el respeto de todos. Aquí hay unos aplausos, dice una buena sobremesa interesante para Athletic y los aplausos para aquí, para los presentes. Bueno, ya digo que es que hay muchísimos, porque dice Óscar, claro, con un tal Aduriz de delantero centro eres el Spielberg del Athletic, maestro de fútbol ficción.
No, pero es que hace una descripción Ernesto sobre por qué juega Willy, y pero si es que si tendría Aduriz, Willy no jugaría. Entonces, o sea, todas esas cosas que me vende la rueda de prensa, no.
Ya. Bueno,
pero habla de lo que tiene, ¿no?
Sí, pero dice que aporta, que si pregúntale a los entrenadores si pondrían a William ante rival, si tienes a Duri Williams en banquillazo, o sea, es que es así.
Bueno, y otro dice a Athletic, este año la ambición corre por las venas de los jugadores en Sevilla, el resultado será muy positivo, vamos chavales. Ahora os pregunto por el resultado, pero tenemos nada, 5 minutos, y os voy a preguntar por renovaciones. Íñigo Martínez, lo dejamos ya de lado, y Nico Sancet, Asier.
Ataca la pregunta. Decían las malas lenguas, pero al final ha debido quedar todo en una bomba de humo, que ya estaban con tema negociaciones, pero parece ser que no hay nada oficial. Tiene que ser otra de las piedras de toque de la actual directiva, evidentemente. Tienes que manejar eso desde ya. Primero por los momentos de cada uno de los jugadores, y si no, porque ya sabes que luego se te puede complicar y se te puede enquistar. Pero claro, lo cual tampoco quiere decir que no vaya a ser, que te lo vaya a facilitar, ¿no? Ya sabemos cómo está el fútbol ahora mismo. Y estos dos jugadores, pues claro, que pueden ser un buco insignia durante mucho tiempo y que le tiene que venir al Atleti bien. Pero no va a ser fácil. Pero es verdad que lo tienes que estar ya meneando.
Yo creo que les tienen que renovar, sí o sí. Ya está.
Deben ser los buques insignia del Atlético, o sea, es que es así.
Sí o sí, ha sonado Miguel, cueste lo que cueste.
Ah, no, bueno.
Ah, vale.
Bueno, es que, vamos a ver, nosotros no lo sabemos, pero la directiva ya sabe si Íñigo quiere seguir o no quiere seguir, o sea, eso es seguro. Si Íñigo no quiere seguir, yo creo que Raúl es su último año, ahí sale una morterada en fichas, que Raúl también es tiene una ficha muy alta, entonces... Esas fichas tienes que empezar a repartirlas en jugadores. No te estoy hablando que esas fichas las cojan automáticamente Nico y Sancet, pero esas fichas, desde luego, o sea, los jugadores que mejor tienen son tu futuro. O sea, es que Sancet y Nico tienen pinta de ser jugadores de los que te vienen y te pagan la cláusula, sea cual sea.
Igual, sí.
¿Sabes?
Además, los dos, efectivamente.
Es eso. Entonces, esos jugadores tienes que tenerlos atados. Que te vienen luego y te ponen 100, no, ojo, pero sí, con 100 no hacemos nada. Ya. Pero cuando se van gratis como Íñigo,
están.
Eso es claro. A lo que voy. Entonces. O sea, tú tienes que tener una manera de disuadir, claro, sí. Y esas declaraciones de no, aunque no renueve, va a seguir jugando. O sea, yo creo que la
Atlético, porque Óscar, no seguiremos con la moda de renovar sin cláusula.
Bueno, eso no tiene...
Bueno, a mí no me parece... No, vale, vale. Yo prefiero renovar sin cláusula. Pues sí, ¿qué quieres que
igual
te
diga? Es mejor.
Sí, vale.
Claro, dice, sí, porque,
porque todavía no hemos caído en el pecado en ninguno.
Sí, sí, no, no. Pero bueno, pero el que quiera ejercer el decreto de 2006 y llevarte al juzgado, maravilloso, hasta que salga el juicio, vivimos en Españistán, hasta que salga el juicio, salga la sentencia, Zubiaurre iba a estar más en forma, estaba más en forma de lo que lo vas a estar tú. Así.
De hecho, sin cláusula no pueden negociar, o sea, no, por mucho que negocien con el jugador, si el Atlético dice no, no pueden llevárselo. No, claro. Entonces, sin cláusula es mejor para
Está
el Atlético.
Lo del famoso decreto 2006,
el otro día.
Lo del famoso decreto 2006, que por eso en España hay cláusulas, ¿vale? Para, claro, para evitar
ese
que problema. Podría ahí te puede llevar, denunciar al juzgado, entonces claro, un juez valora, bien, pero que hasta que todo eso banquillazo y grada, claro. Es que tú ya renuevas y renuevas sin cláusulas porque ya sabes lo que hay. O sea, luego no puede venir a decir al papá club, oye, es que me quiero marchar. No, oiga, o sea, que le estoy pagando una morterada.
Hay unos cuantos, ¿eh? El otro día lo repasábamos el miércoles, todos los que han renovado sin cláusula. Que hay,
bueno, Simón, ¿no? Simón, sí, sí. Muni.
Muni, por ejemplo, también. No, había unos cuantos, sí, pero unos cuantos era como 8 o 9.
Sí, bueno, pero entre ellos estaba Valenciaga, estaba de Marcos, hay gente que no...
Leque, no sé, ahora no recuerdo. Pero bueno, que en cualquiera de los casos ya te digo que había bastantes jugadores que habían renovado sin cláusula. Vamos a dejarlo aquí, pero eso sí, la bolilla. Óscar.
Yo creo que vamos a empatar.
Empate.
Sí.
¿A cuánto?
A uno.
Empate a un hombre del partido.
Simón.
Va a ser Unai Simón.
Sí, sí, pero no espero un partido con muchas ocasiones, ¿eh? Pero en plan de esas que te rematan y ya. Simón la saca como...
Empate a uno, hombre del partido. Simón, Mikel, te pregunto pues, o no, porque mañana no puedes estar.
No, mañana coincido.
Tienes
coincido,
partido. Pues. Vale, pues entonces bolilla.
En aquella previsión que hicimos para el mes de octubre, yo tenía pensado un empate, pero mira, creo que vamos a ganar. Y va a ser 1-3.
Vale, 1-3, sí.
Y el mejor le voy a quitar a Asier, va a ser Sancet.
Va a ser Ollán Sancet. Bueno, no se lo vas a quitar porque él también va a apostar por Ollán, pero será mañana, eso de las 6:25.
No, yo ya hoy también. ¿Qué tal?
Uy, bueno, es verdad, claro, que mañana no puedes
estoy
estar.
Estoy en la misma situación que Mikel.
Que es verdad, que mañana claro, no puedes estar. Ay, que no recordaba
yo. Duras coincidencias.
Sí, sí, pues entonces hoy te toca la bolilla, claro que sí.
Pues mira, 0-0.
0-0, pero ¿qué me estás contando? Y Chancet ya eso lo sí, damos por hecho, con lo cual 0-0 entonces. Sí. Vale, pues nada, ahí lo apuntamos. Óscar Ruiz, un placer, ¿eh? El regreso 5 o 6 meses después, ya ni me acuerdo.
Igualmente.
Y antes del parón, igual otro día también te puedes venir, ¿no?
Eso
queda
es,
un mes sí, para el parón, así que ya haremos algo.
Lo intentaremos.
Gracias, Óscar. Miquel Azcorra,
tarda,
mejor para mañana.
Óscar tarda, tarda como el 1006, tarda.
Ya te digo yo que sí. ¿Mañana contra quién? ¿Es por darte suerte o no?
Contra el Batzarre de Gasteiz.
Entonces, nada, suerte toda y más.
Eso.
Gracias, mister. Abur, Mikel. Asier, ya sabes que a ti nunca te puedo saber lo mejor en cuanto a City, o sea, en cuanto a lo
a
personal,
personalmente,
sí, por supuesto,
sí,
pero siempre, no en cuanto al equipo, porque siempre hablamos de Derbis Vizcaínos.
Estupendo.
Asier, un placer.
Abur.
Gracias, abur.